There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Sonoro. ¿Tu mente te controla o tú tienes el mando? Soy Pau Arroyo y quiero darte la bienvenida a Mindboss, un podcast enfocado a que descubras el poder innegable que tiene tu mente para lograr cualquier cosa que te propongas. En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento mental para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mindboss. Yo soy Pau Arroyo. De verdad quiero empezar primero que nada por agradecerles todos los mensajes que nos llegan continuamente del impacto que tiene cada uno de los episodios en ustedes, en sus vidas. Para mí es un súper honor que el propósito de Mindboss esté cumpliendo, que finalmente ese es, que trascienda en ustedes, en las personas que nos escuchan, tanto a mí como a los invitados y a invitadas que tengo aquí en Mindboss. Así que gracias, gracias por seguir compartiendo los episodios para poder seguir llegando a muchos oídos y ojitos para que siga este proyecto creciendo. Y bueno, sin más, quiero decirles que el episodio de hoy, de verdad, me pongo chinita porque es una persona, la invitada que tengo para hoy es una persona muy, muy, muy especial para mí. Compartimos gran parte de nuestra infancia juntas. Hemos pasado por muchas situaciones, algunas similares, algunas muy diferentes. Hemos aprendido una de la otra bastante. Ha sido una maestra, a lo mejor sin saberlo, en muchas cosas de mi vida, en muchas situaciones de mi vida. Y si bien hemos tenido momentos en que nos hemos distanciado porque yo vivía en otros lados o simplemente porque así se ha dado la vida, siempre tenemos esta parte en donde regresamos la una a la otra, nos volvemos a conectar, podemos no vernos en mucho tiempo y yo siento que la vi desde ayer y nos volvemos a enriquecer una a la otra. Entonces, para mí es un súper honor tenerla aquí. Tiene mucho, mucho por compartir, tiene mucho por seguir sí, compartiéndose, porque es una historia muy, muy maravillosa y enriquecedora que sé que les va a encantar y que va a tocar fibras en cada uno de ustedes y de que podemos aprender de eso, ¿no? Entonces, pues quiero darle la bienvenida a mi invitada, no sin antes mencionar, y aquí lo voy a leer porque quiero que no se me pase nada. Actualmente, y tras 16 años de haber sido ingresada a una institución de rehabilitación, se dedica hoy en día a multiplicar lo que alguna vez salvó su vida a través de las palabras, la actuación y la fundación de una institución de rehabilitación de adicciones con el objetivo de cambiar las historias de muchas mujeres como ella y ayudarles a volver a encender su luz. Ella es Isadora F. Isa, mil gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Me encantaría que empezáramos. Yo tengo la idea de tratar como que este episodio como timeline porque no quiero que se nos pase ningún detalle. Entonces me gustaría que empezáramos por el inicio. Me gustaría que empezaras a platicarme ¿cómo fue tu infancia y qué de tu infancia fue lo que te llevó a convertirte en quien eres hoy?
Ok, pues mira, yo creo que, y últimamente teniendo conversaciones profundas y deliciosas que ya son creo que exclusivas del proceso de envejecimiento en el que me encuentro con las personas de mi edad, hemos concluido que lo que nos configura es multifactorial, ¿sí? Yo a veces he recibido el galardón de eres muy especial, eres muy inteligente, eres mucho. Y creo que tiene que ver justamente con que la forma en la que fui criada era mucho todo, era mucha música, era mucha lectura, era mucho estímulo, yo fui una niña hiper mega sensible en positivo, ¿sí? Recuerdo, te recuerdo a ti, fíjate, siendo más o menos parecida. De hecho, yo creo que todas las los amores de mi infancia, tú eres con el que más conecté en ese sentido de vivir las cosas como grandes y fuertes y trascendentes. Uh-huh. Y nos emocionaba mucho algo muy pequeño y nos emocionaba con conciencia de que nos estaba emocionando. Entonces yo creo que esa capacidad, cualidad o condición, como lo quieras llamar, pues me hizo a mí ir metiendo en mi bandeja una, recuerdos duros, porque tengo recuerdos duros muy puntuales con olores y sabores, y recuerdo exactamente qué fue dicho, en qué lugar. Creo que es un tipo de memoria, creo que eso es dependiente de mi capacidad orgánica. Y lo demás creo que tuvo que ver con el estímulo. Entonces, yo tuve papás grandes, así como tú, considerablemente más grandes que uh-huh. yo, que eso era atípico en aquel momento histórico, sí. que no estuvieran tan grandes, que ya tenían pues otro tipo de conciencia, quiero decir, muy expuesta a la información, muy expuesta al arte, muy consciente de mis emociones y con mucho poder. Con mucho poder social, con mucho poder verbal. Uh-huh. He dicho en varias entrevistas que los tabuladores que se utilizaban para medirme, en todos exentaba. Entonces eso me fue complicando así como que la decisión de para qué era la vida. La necesidad de reconocimiento.
Desde muy chica.
Sí, la necesidad de reconocimiento se me alimentó sana y fuerte desde muy, muy, muy chiquita.
Fíjate que ahorita que platicabas esta parte, ahí regresándome un poquito a lo que dices de que, o sea, como que nos espejeamos en esto de que estábamos muy conscientes. Sí, totalmente. O sea, siento que yo también conecto mucho en esta parte contigo. Siento que lo hemos hasta platicado de que te acuerdas cómo vivíamos cada momento súper intenso, que conectábamos con las emociones, los sabores, los olores, como muy en nuestros cinco sentidos. Y es algo a lo que yo me encuentro todavía en la actualidad regresando mucho. O sea, como que siempre me veo en esta parte de quiero regresar a mi infancia. Y mucho la meditación, por ejemplo, que yo practico es regresar a mi infancia. Mucha gente regresa a su infancia para descubrir como que qué era lo que me movía. Yo regreso a mi infancia para volver a sentirme sí. así, presente y consciente, ¿no?
Sí, no nada más para buscar respuestas.
Exacto.
Sí, yo fíjate que yo no me considero que he perdido todavía esa capacidad. Veo que a veces es un poquito incompatible con la adultez, uh-huh. porque a la gente adulta no le pasa que te emociones tanto porque vas a ir de viaje y están haciendo su maleta normal y yo no pueden creerlo, mañana vamos otra vez.
O porque ves una montaña. Ajá. O porque pasa alguien y te recuerda a alguna sí. película.
Sí, o sea, tuve esa capacidad. También recuerdo que tú la tenías, de reconocer mucho también mi privilegio de saberme muy afortunada. Uh-huh. Creo que también tiene un poco que ver con que fuimos muy independientes por la brecha que había con nuestros hermanos, ¿no?
Yo creo que sí.
Hay muchas cosas que no tuvimos que no pudimos compartir, porque nuestros hermanos eran mucho mayores que nosotros. Y pues eso, yo me recuerdo muy solitaria y muy feliz de estarlo.
Fíjate que ese punto, como crecimos, como dices, independientes, te vas armando este mundo y tienes chance de armarte este mundo, de fijarte en cada detalle y disfrutarlo. Yo siempre me has mencionado mucho esto y la última vez que te vi platicamos me encantó, se me quedó mucho esto que dices, es que yo soy súper disfrutona. Uh-huh. Se me quedó un chorro, a lo mejor tú ni te diste cuenta, pero fue algo, una lección que yo me llevé y dije, es que yo era muy disfrutona, ¿dónde quedó eso? ¿No? Entonces, volviendo a lo de la niñez, siento que esta parte de estar súper conscientes, como bien dices, te da como que te vuelve más consciente también de tu entorno, y el entorno muchas veces, como bien decías ahorita también, no empata, no solamente en la adultez, sino el entorno, a lo mejor en lo académico, en lo social, no empata con este mundito que nos íbamos armando, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué opinas sobre esa parte?
Pues yo lo padecí mucho, Pau, de niña, malamente, y no me culpo a mí ni al contexto. Me hubiera encantado que un adulto se encara conmigo a tener una conversación de cómo nos hace sentir la desadaptación o la falta de integración. Uh-huh. Yo creo que la necesidad de pertenecer a una tribu es inherente, o sea, es algo de natura. Y yo la tenía muy pronunciada, era muy evidente. De hecho, yo siempre me acuerdo, pobrecita, o sea, de lo wannabe que era. O sea, sufrí mucho queriendo pertenecer. Y ahora lo digo con la frente en alto, la verdadera tragedia para mí hubiera sido pertenecer.
Wow.
Pero muchos años, pues me aboqué a tratar de modificarme yo para ver quién deseara mi compañía.
Entonces, ¿tú crees que esta etapa de la infancia es una etapa súper importante como para, pues en esta cuestión de formar la identidad?
Sí, Sí lo creo. Sí creo que hay cosas que vienen de la infancia que ya no nos podemos quitar hasta que envejecemos. Pero bueno, apenas voy a medio viaje, ¿verdad?
Claro.
A lo mejor en 10 años o en 40 años te conteste otra cosa. Pero ahorita la evidencia histórica me sugiere que gran parte de lo que configura mi identidad se gestó ahí, uh-huh. en esos rincones, en esos parques, en esos momentos en los que me imaginé castillos y princesas. Ay, conecté con una emoción mucho. Y últimamente lo...
¿Con qué emoción
lo conectas? Lo agradezco. Con la nostalgia. Yo soy muy nostálgica también como tú. Sí. Y fíjate que, digo, ya adelantándonos un poco al tema, gran parte de lo que he aprendido, que es un concepto clínico, es que las personas depresivas tendemos a eso, a estar todo el tiempo tristes por no poder replicar una sensación que ya no es replicable. A mí me dijo un maestro budista que alguna vez me asistió en una de mis tantas crisis hace como 9 años, ese amor que estás buscando ya no lo vas a tener.
O sea, invéntate
y
otro.
Y entonces imagínate, yo con mi ego y con mi soberbia y con mi necesidad de control decía, ¿qué está diciendo este güey? O sea, ¿cómo no voy a encontrar? No, pues es que esa versión tuya ya no está disponible. Entonces, digo, pues inténtalo, ¿verdad? Pero pues te va a dar una sensación de que está incompleto siempre. Si lo que quieres es volverte a sentir como se sentía Isadora a los 16, ¿verdad?
Sí, totalmente, ¿no? Y créeme que he llegado a ese punto en donde dices, a ver, deja de buscar y rascarle o tratar de llegar a un estado del pasado y ponte a ver de qué manera conectas con las cosas de tu presente y que te hacen conectar con esas sensaciones. A lo mejor no va a ser igual porque bien dices, o sea, ya la versión tuya de cuando tenías... no sé, de 5 o 8 años, pues ya no existe, güey, ya te transformaste.
¿Sabes qué observo yo, Pau? Que hay una condena de la adultez que es que verdaderamente las implicaciones de ser responsables nos
como que nublan un poquito.
Pues nos estorban para fluir porque hay cosas que sí tenemos que hacer. Uh-huh. Entonces la infancia es este espacio de vacación donde no tienes que nada, ¿no?
Idealmente, ¿verdad?
Pues sí, exacto, idealmente. Bueno, ese fue mi caso, uh-huh. ¿no? Yo sí tuve ese privilegio de poder vivir nada más y que alguien más me resolviera claro. todo, ¿no? Entonces creo que a veces la razón de la génesis de la ansiedad en la adultez es esto, ni siquiera sabes, se supone que te tiene que emocionar la disciplina y el éxito económico y se supone que te tiene que emocionar, pero la búsqueda de que tu cerebro segregue serotonina y dopamina a través de esos procesos pues a veces cansa, ¿no? O sea, claro. las que son mamás, pues toda su existencia es para alguien más, por alguien más, o por lo menos tienen esa prioridad. Uh-huh. Entonces es complicado esto de fluir. Entonces la búsqueda de la paz y la búsqueda de la armonía es difícil. Por eso existen estos programas, porque son cosas que todos nos estamos preguntando, uh-huh. que vale mucho la pena dialogar para ver qué le ha funcionado a cada quien.
Exacto. Y bueno, volviendo a lo de la infancia, ¿recuerdas... O sea, ¿tienes recuerdos así como específicos de cosas o situaciones que te marcaron y que dices, ¿sabes qué? Hoy en día, en retrospectiva, puedo ver que ese recuerdo tuvo esta repercusión más adelante.
Todo, todo. De todo me acuerdo, todo el tiempo y todo el tiempo. En una conversación coloquial regular en mi casa con mi mamá y mi prima, que son con las que siempre estoy, todo el tiempo les estoy diciendo, pues de hecho yo conviví con ese concepto a los 4 años una vez que fuimos al parque. Pues de hecho yo una vez, y todo mundo siempre voltea y me dicen, ¿cómo te acuerdas? Todo. Wow. O sea, tengo muy claro de dónde salió todo, sobre todo esas cosas, mi primer contacto con una emoción negativa.
¿Y puedes compartirnos?
Sí, claro. Por ejemplo, una que siempre cuento que tiene que ver con mi adicción es una vez que alguien... ¿Sabes qué también, Pau? Yo tenía mucha necesidad de control. Para mí no saber algo no era una opción, ¿sí? Entonces yo rellenaba huecos con
lo que ibas viviendo.
Con mi prior knowledge, con la información que tenía de antes. Yo quería tener control epistemológico sobre las situaciones y que nadie me cachara no sabiendo, ¿no? Ajá. Entonces... en una ocasión tuve una situación con un helado, que yo quería un helado, mi mamá no estaba presente y las personas que me estaban cuidando, que eran unas adolescentes ahí en Galerías Monterrey, les dije que quería un helado y se burlaron de mí porque pues no podían comprarme un helado y dijeron, esta loca cree que es gratis.
Ese fue el comentario.
Ese fue el comentario.
¿Y te acuerdas?
Claro, pero aparte pues un comentario de que venía incluso tal vez de un lugar de amor, ¿no? O sea, te estoy educando que las cosas cuestan, No hagas el oso de creer que no. Uh-huh. Ahora ya sabes que cuestan y no hay dinero para tu helado. Entonces, yo tendría unos 3, yo creo, más o menos.
¿3? No 13, 3.
3.
¿Y te acuerdas?
Sí, sí me acuerdo.
¡Wow!
Cuando conocí la palabra gratis y cuando conviví con esa emoción de, oh, o sea, no lo puedo obtener si no hay poder adquisitivo, mi mamá no está, no hay quien me resuelva. Uh-huh. Y lo peor, me quedé sin helado. Entonces, pues no quería yo, el no querer que eso se repitiera, ya configuró un chorro de acciones que yo catalogaba como preventivas para no volverme a encontrar en esa situación.
O sea, si lo traducimos, para ti se tradujo en yo no le vuelvo a pedir a alguien, o lo estoy entendiendo por otro lado.
No, yo necesito dinero para que mis deseos se logren.
Ya, ok.
Sí, y qué oso no tenerlo, porque aparte hubo una mofa ahí, sí, de por medio, ¿no? O sea, de si yo hubiera traído mi dinero, esto no hubiera pasado.
Ya, wow, bien chiquita.
Sí.
Bien chiquita.
Y como esas muchas, Pau, muchas, mi papá contándome de la física de las partículas, sólidos, líquidos, gases, también a los 4 años escuchando unas vías de un tren. Mi papá triste porque mi mamá lo dejó. Yo de 6.
Y te acuerdas de la canción.
Diciéndome, esta canción se la dedicaba a tu mamá. Y yo escuchando, hasta la fecha, esa canción para mí es... Uf. Y así, sí, mil cuentos que te tengo. Una vez que lastimé físicamente a mi prima hermana también por accidente, y todo lo que me representó la reacción de la gente. Muchas, muchas, muchas. Pero no todas bien bonitas.
No sé si te acuerdes de... Es que hay veces que, ya sé que no me vas a dejar mentir, o sea, como hay veces que hay recuerdos que dices, ¿y esto por qué se me quedó? Y luego pasan los años y te das cuenta. Por ejemplo, no sé si te acuerdas una vez que estábamos, era un parque hundido, uh-huh, y andábamos ahí explorando, Isa y yo.
Nos intentaron hacer daño.
Y entonces sí, llega un señor y nos dice, oigan, ¿saben dónde puedo hacer pipí?
Ay.
Y las dos así nos volteamos a ver con cara de... Y teníamos 6, a lo mucho, 7, yo 6 y tú 7, una cosa así. Uh-huh. Y pues ahí están las escaleras, por ahí puedes subir. No, pero me acompañan para que una, uh-huh, me tape y no sé qué. Y total, bueno, para no hacerles el cuento más largo, algo se activó en las dos, que fue así de que, oye, nos está hablando mi mamá, córrele. Y nos fuimos hechas
asustadas,
madre, güey. Pero hechas madre. O sea, me acuerdo que corrimos como yo nunca había corrido en mi vida. Y es este instinto, esta como... Pues sí, es como una intuición, ¿no? Que dices, algo está mal aquí. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos conectado con eso en ese momento? Y a lo que voy es, estos recuerdos que inevitablemente te llevan como que a otras partes de tu vida en donde dices, ya está ahí activado en mi cerebro, ya tengo este recuerdo que me da la alarma de que algo está mal, y cómo es un recuerdo que a lo mejor no tiene que ver mucho con las situaciones que se fueron dando después, pero ya traes esa programación y te despierta, ¿no?
Fíjate, yo he aprendido también por mi profesión que pues la amígdala y la corteza prefrontal para eso están, ¿no? Vamos aprendiendo que cómo nos podemos proteger para evitar ciertas cosas. En mi caso en particular, la patología se gesta porque yo lo que quiero evitar son emociones, no peligros.
Exacto.
Recientemente una mamá de ahí de donde trabajo yo decía, ¿por qué no les da miedo arriesgarse cuando están consumiendo drogas, y sí les da miedo que la amiga no les conteste? Pues porque nadie dijo que tuviéramos nuestras prioridades acomodadas, ¿verdad? O sea, nuestro mecanismo evasivo es nada más para evadir las emociones que nos turban. Uh-huh. Esto nunca estuvo condimentado ni acompañado por la lógica ni la seguridad. Entonces, creo que parte de la patología que a mí se me gesta es justamente eso. O sea, diseñar un perfil en donde yo pudiera evitar emociones que yo no podía soportar.
Que una de esas fue este recuerdo del helado.
Ajá.
Y luego más adelante...
El miedo al rechazo también. O sea, cuando alguien por primera vez me hirió con respecto de mi situación física o de mi aspecto físico, para mí fue... O sea, y sabes que también destaco mucho en conversaciones que eso de no le hagas caso realmente, y discúlpenme los oyentes que lo hacen, me parece violencia.
El decirle, por
ejemplo, decirle a un niño...
No le hagas caso.
No le hagas caso. Una, como si fuera algo que tú adulto lograras hacer diario.
Exacto.
Sí, o sea, como si fuera algo que tú practicaras y te saliera muy bien y muy fácil de dominar, no hacer caso, ignorar nada más. Reitero, pertenecemos a una especie social y estamos condenados a querer la aceptación por instinto de supervivencia. Entonces,
exacto.
No, pues no, ni en los 90s que íbamos a estar recibiendo acompañamiento emocional, no, en esos procesos. y esas cosas que me generaban. Pero sabes que yo creo que sí me generaban más. O sea, ahorita en retrospectiva sí pienso que yo sentía más que los demás. O sea, sí estaba malita del nivel de emoción. En las adicciones decimos que si alguien siente tristeza, tú sientes depresión. Si alguien siente amor, tú sientes pasión. Si alguien siente felicidad, tú sientes euforia.
¿Tú crees que eso es por cómo eras tú o que es una condición, por ejemplo, no condición, sino que es una característica de los niños y niñas a esa edad? Porque, por ejemplo, ahorita platicábamos de cómo a esa edad estábamos como muy conectadas con nuestros cinco sentidos, con todo. Entonces éramos mucho más emocionales. Y yo siento que ahorita dices, pues en comparativa sí, pues porque también te has construido una coraza, güey. O sea, al pasar el tiempo, y digo tú y yo, o sea, y todas las personas que a lo mejor nos estén escuchando, muchos de ustedes a lo mejor, te vas construyendo una coraza de precisamente esto de no quiero sentir. Entonces te vas como protegiendo por todos los madrazos que recibiste en tu infancia. Y es por eso que ahorita en retrospectiva dices, oye, no manches, sentía demasiado. Era demasiado lo que me afectaban las
Pues no sé si cosas. Sea algo de característico de todas las infancias. Conozco muchas así. Conozco muchas que por el contrario dicen, ay, no, no sé de qué hablas, qué fea vida. Yo me la pasé muy bien comiendo nerds, ¿no?
Sí.
Y yo digo, pues qué celebrable también. Ahorita me acaba de escribir una amiga, porque le dije que íbamos a hacer esta entrevista. Y dice, no, siento que yo viví en una burbuja cuando escucho tus entrevistas y a mí no me pasó nada de eso y me sobreprotegieron y nadie, nunca hubo drogas a mi alrededor. Le digo, pues esto también es retador. O sea, eso también es algo con lo que se trabaja, ¿no?
Claro.
O sea, aquí hay tela de dónde cortar para ser más y mejores. Haya sido como haya sido. Porque también el no tener esos recuerdos, el no tener esa conciencia de la génesis, de las cosas, pues también me imagino que ha de ser retador. Lo que sí sé es que es responsabilidad de los adultos acompañarte. ¿Sí? Yeah. Eso sí. Yo tuve una situación que, fíjate que está casi, esa yo creo es la primera vez que detrás de un micrófono la menciono, que también podría haber sido interpretada como que alguien me hizo daño y entonces uno está condicionado a decir yo fui víctima y él fue mi victimario. Y me cuesta mucho trabajo, Paulina. O sea, me cuesta mucho trabajo responsabilizar al agresor. Y lo entrecomillo porque a lo mejor es incompatible conmigo, porque aparte quiero conservar una relación con el agresor.
¿Quieres compartir esa experiencia?
No, me gustaría destacar la parte importante que es, creo, he concluido que los responsables eran los adultos.
Ya.
Yeah. ¿Sí? Uh-huh. O sea, no era él, no era yo, no. Y sin embargo, fuimos los dos que más culpables nos sentimos. Fuimos los dos que más cargamos con la culpa, con la vergüenza, con el asco, con todo lo cochambrosísimo, el silencio, la secrecía. O sea, puras cosas que no era necesario porque la responsabilidad no era nuestra. Uh-huh. Y ya envejecimos tanto que ya no tenemos ese cierre de gestalt. Ahora tenemos que ir a terapia y decirlo en terapia.
Claro.
Y en terapia, pues perdonar y comprender que somos víctimas y todo lo que ahora podemos hacer. Pero en su momento sí fueron muchos años donde yo no sabía ni con quién resentirme. O sea, como no con el divorcio, de que con quién me resiento. O en dónde pongo el dedo para saber que la génesis de mi dolor.
Y muchas veces en esas situaciones, por ejemplo, el divorcio de los papás o la separación, muchas veces por no saber dónde poner el dedo también te apuntas a ti, ¿no?
Ah, pues sí. Yo nunca hice eso. Yo nunca les manejé esa culpa, pero sí, yo celebré mucho el divorcio de mis papás también. De hecho, por ejemplo, los adultos, ¿no? Los adultos de antes. Por supuesto que la niña está así. A mi mamá le costó muchísimo trabajo derrotarse de esa idea de que yo estaba mal como consecuencia del divorcio. O sea, el divorcio de mis papás fue una de las experiencias más amorosas, provechosas. Pude disfrutar a mi papá y a mi mamá. Tuve navidades increíbles. Yo no hubiera tenido el papá que tuve si yo no hubiera podido estar sola con él todos los domingos como lo estuve, que ahí estuviste tú con nosotros en algunos, ¿verdad?
Claro.
Uh-huh. Cantando y haciendo cosas sin la presencia. O sea, no, pero a los adultos de antes tendían mucho a querer acusar a la condición atípica de la infancia. Es porque lo cambiaste de colegio, es porque nos divorciamos.
Y fíjate que todavía, sí, o sea, todavía muchas personas que están en este proceso de divorcio traen cargando la culpa de es que ya no va a volver a ser igual y no va a estar feliz y lo voy a traumar o la voy a traumar. Yo también soy otro caso así. Mis papás se separan, mi mamá me manda, me acuerdo que me manda a la psicóloga y yo, pero guay, o sea, ¿por qué? Estoy bien. Y fue una convivencia muy enriquecedora ya con cada uno por aparte. Y me di cuenta que así era mejor, o sea, que estaba mucho más tranquila, etc.
Pero pues era pura proyección, los que estaban sufriendo eran ellos. Y no tenían recursos ni para admitirlo, ni para vivir su emoción con todo el derecho que tenían, que claro. La sociedad los había convencido de no tienes derecho de sentir nada porque tienes 5 hijos. Entonces ya, claro. ya todo es para los hijos. Digo, it was the 90s. Sí, sí, entonces, sí. Pues así, digo, lo peor que nos salpicó fue eso. Y te digo algo, a nosotros nos salió barato. Yo sí, creo.
Ahorita están las cosas más cañonas.
No, y antes. O sea, antes de ellos todavía era...
Ah, y antes, sí, para antes, atrás.
Para atrás. Sí, a nosotras todavía nos salió barato porque tuvimos padres afectivos que nos decían te quiero, claro. Que nos abrazaban, que verbalizaban su intención por nuestro bien vivir, que ahora de adultos involucran nuestros asuntos, que sí, todavía, te digo, nos salió barato el buñuelo.
Bueno, y luego a partir de los 14 más o menos que platicamos fuera del aire de cómo a partir de esa edad fue cuando como que empezaste con, como experimentar con otras emociones que se fueron como desprendiendo algunas pues situaciones que te llevaron más adelante a lo de la patología que vamos a platicar ahorita, de qué estamos hablando. ¿Qué sí. Nos puedes platicar?
No, yo ahí a los 14 ya estaba en coma emocional, ya había encontrado la forma de lo que yo creía que era no sentir y ya empecé a salpicar mucha mierda. O sea, ya para esa edad ya estaba haciendo mucho daño. Había encontrado una forma de satisfacer mis necesidades emocionales a través de el daño. Los adultos a veces lo romantizaban y está pidiendo ayuda, gritos. Y sí, a lo mejor sí. Mi intención era que se notara que yo no estaba feliz. A lo mejor, pero la forma consciente en la que yo lo viví y la respuesta más honesta es me hacía sentir que tenía el control.
¿Pero por qué no estabas feliz?
Tenía mi autoestima demasiado baja, estaba demasiado enojada con mi mamá. Estaba muy enojada con el capitalismo, güey. O sea, a mí hay muchas cosas que me hasta la fecha, ¿qué te dije en la mañana? O sea, me cuesta mucho trabajo a veces adaptarme a muchas cosas que
no van contigo, ¿no?
Pues lo hago porque el bienestar común tiene la preferencia y porque últimamente son buenas para mí, pero me cuesta mucho trabajo. Entonces, el tener cosas fue algo que siempre me deslumbró. Que te repito, hay personas que vivieron en mi condición también becados en un colegio y cero lo recuerdan así. Y a mí me deslumbraba mucho el poder adquisitivo, o sea, el tener cosas que no tenía y que sigo sin tener. O sea, que no eran una opción para mí. Eso me enojaba, que no fueran una opción para mí. Digo, hay personas normales que se ponen a trabajar para lograrlo. Yo mejor me enojé y diseñé una caparazón. No sé si te acuerdas, pero yo tenía un problema cutáneo muy pronunciado, un problema de acné muy fuerte. Y eso también se prestaba mucho para que todo el tiempo me lo estuvieran diciendo. Entonces, lo que escuchaba mi emoción era no nos gusta lo que vemos cuando te vemos. Entonces, la intención era buena, pero las señoras me paraban en la calle para decirme, te recomiendo un tratamiento. Me parece un acto de transgresión. Yo soy muy partidaria de jamás mencionar algo físico del otro individuo, salvo que te lo pregunte.
Claro.
Y aun cuando me han pedido mi opinión, tengo mis reservas porque
no sabes qué fibras estás tocando, güey.
Porque, o sea, porque sé que a algunas personas les resulta más complicado digerir que a otras.
Claro.
Sí. Mi venganza fue real y legítimamente jamás fijarme en eso en otros. Realmente creo que mi cerebro se reconfiguró padre para eso. O sea, no ha habido una sola pareja que yo haya elegido en función de su belleza estética, a pesar de que reconozco que me han podido atraer físicamente. No tengo ningún interés a veces ni en embellecerme yo, ni en utilizar maquillaje, ni en vestirme de tal o cual forma, pero disfruto mucho la belleza estética de la que todavía gozo. Pero sí me peleé mucho con eso también, porque eso también duró muchos años. Y ahí empezó. Y luego, pues hice mucho daño. Tuve un novio hermoso, 2 novios hermosos, bien buenos los dos, pobres. Los dos se lograron, los dos tienen sus esposas hermosas y sus hijos hermosos. Los últimos 2 que tuve antes de rehab les hice mucho daño. O sea, era una mala persona y pues imagínate lo infeliz que estaba. Por eso me preguntas, ¿por qué no eras feliz? Pues porque era mala. No estoy segura de que fuera al revés, Pau. O sea, yo creo que, bueno, en la última prueba de sociopatía que me autorrealicé, que no debería de hacerse así, pero una estudiando psicología de curiosa lo hace, pues estoy altísima. O sea, realmente yo me salvé de ser una criminal convicta por todo el entorno saludable al que pertenezco y por todos mis privilegios.
O sea, entonces ahí es un punto súper importante. Sí tiene mucho que ver el entorno.
Claro,
totalmente.
Por supuesto, para jalarte para un lado y para jalarte para el otro. Y fíjate que cuando fundamos Dharma, una gran compañera y excelente amiga mía, Lorena, psicóloga, le conmovía mucho cuando escuchábamos los casos, como dicen en Girl Interrupted, pues eres tú y soy yo. O sea, las adictas somos todas puestas en otro contexto. Y a ella le conmovía mucho, me acuerdo, y hasta lloraba y decía, no manches, pues si yo no hubiera jugado soccer, o sea, algo tan sencillo como el soccer.
No me hubiera salvado.
Me hubiera salvado. Y hubiera estado aquí internada en este lugar compartiendo mesa con estas personas y compartiendo historia, porque el tema con las adicciones, Pau, es que nos ponen en contextos muy peligrosos. O sea, no es nada más la parte de decir, fuchi los adictos, no deberíamos de ser así o no deberíamos de existir. Es peligroso. O sea, se mueren muchos en ese camino. Se destruyen familias en ese camino. Sí es algo que es peligroso. No es algo nada más que nos moleste ver, ¿no?
No es algo de no hazle caso.
Sí, o sea, exacto. Es un problema social porque nos compete a todos que estén incluso las drogas presentes en los momentos en los que los niños las encuentran, etcétera, ¿no? O los comportamientos compulsivos, lo que sea. Y sí, efectivamente, yo creo que eso que empezó a ocurrir a esa edad fue, no me fui peor ni más por el contexto. Me fui muy rápido, Pau. O sea, a partir de que yo dejé de salir a mis demonios, que fue a los 18, todavía estaba en prepa, te digo, este muchacho hermoso con el que andaba afortunadamente me dejó. Ay, los manipulaba demasiado, pero a muchos. O sea, todavía después de ellos... Una de las cosas que más trabajo me costó, incluso después de rehab, fue dejar de manipular personas. Es todavía me cuesta trabajo.
Ah, lo de la manipulación.
Sí, o sea, lo hago muy consciente, sí, pero sí. A mi pareja actual se lo digo a veces. O sea, no se lo digo si no es necesario, pero a veces cuando yo estoy solicitándole que haga algún esfuerzo, me desnudo un poco y le comparto el esfuerzo que yo hice en silencio.
Ya. Yeah.
¿Sí? Porque a veces, sobre todo cuando me siento atacada, mi instinto es manipular la situación para salirme con la mía.
Y lo que te iba a preguntar es, ¿tú crees que esa es una de las características más presentes en los adictos?
La más. Que tiene que ver con la inteligencia, con la capacidad cognitiva. O sea, la manipulación es una intención de control, ¿sí? Uh-huh. Y es miedo al dolor, ¿sí? O sea, miedo. El orgullo es miedo al dolor. Y la manipulación es una intención de tener el control. O sea, es hermanita del orgullo. Y estas intenciones de tener el control, pues son la razón de la ansiedad que después nos queremos estar quitando.
Claro.
¿Eh? De hecho, yo a veces, digo, ya quiero silenciar a mi cerebro.
Ese también es control.
Pero toda la tarde me la paso feliz de lo que mi cerebro está logrando. Entonces, pues claro que no tenemos el control sobre nada en la práctica. Entonces, sí, las personas son una de las cosas más fáciles de manipular, las personas codependientes. Y los adictos nos vamos y nos buscamos codependientes, ¿sí? No nos vamos a buscar a alguien que nos ponga límites saludables, ¿no?
Entonces, en esa etapa con los novios, era lo que más, o sea, dices, cuando dices les hacía mucho daño, era esa parte.
Era la manipulación. Deslealtad. Deshonra, sí, pobres personas. O sea, donde quiera que estén, discúlpenme, qué bueno que hayan sobrevivido y no se merecen eso. O sea, ese es el tema también, que los adictos que limpiamos mucho mugrero de lo que hicimos antes, lo que queremos decir es no te mereces eso que yo te hice. No vuelvas a dejar que nadie haga eso. Empecé a robar mucho dinero.
Esto a partir de los 18. Ajá, más o menos.
Empeñar cosas. Para abastecer a mi adicción, que era muy costosa.
¿Cuál era tu adicción en ese momento?
Pues la más pronunciada, la que se notó por la que me internaron, era el juego compulsivo. Y digo eso porque nosotros, los adictos en recuperación, siempre destacamos que la actividad compulsiva o la sustancia realmente es lo que nos termina ayudando, conduciendo a recibir ayuda. Los otros 99 síntomas que yo tenía eran equivalentemente peligrosos. Es más, de hecho, la adicción es así como que un vehículo catártico, un lugar en donde depositar lo que ya traes. Yo empecé a mentir y a robar antes de empezar a jugar. O sea, no, realmente no fue el casino el que me hizo eso. Fue Yo ya nada más andaba buscando a ver qué comportamiento compulsivo se me acomodaba a mi perfil.
Te voy a hacer una pregunta en este punto, que no quiero que se me pase. ¿Tú crees que ya cuando llegas al síntoma que, como decías ahorita, que más se pronuncia, que más la gente ya lo está viendo, ya es de preocupación, ya te lleva a que te internen? ¿Tú crees que ya cuando llegas a ese punto es como una manera de pedir auxilio?
No, yo no.
¿Inconscientemente?
Yo no lo recuerdo así, Pau. Porque cuando estamos en la inconsciencia, yo creo que me pude haber muerto en eso y me hubiera muerto haciendo algo que mi cerebro estaba disfrutando muchísimo hacer, porque estaba totalmente abastecido de adrenalina. Todos los riesgos que estaba corriendo me hacían sentir súper poderosa. Por eso es así de peligroso. Es como estar drogado. O sea, claro. Las personas que se meten metas o se meten coca, pues todo el tiempo te sientes súper heroína y capaz de hacer todo. Y si en ese momento se apaga tu cerebro y se apaga la luz de tu existencia, pues vas a haber muerto creyendo que tenías las cosas bien. Claro. Entonces, yo no recuerdo estar conscientemente sufriendo. Recuerdo haberme lamentado mucho ya estando en abstinencia internada, el daño que hice.
Ya estando internada. ¿A qué edad te internan?
18. Yo empecé mal realmente a los 18 y para los 19 con dos meses ya estaba internada. O sea, así.
¿Te internaste tú?
¿Fue voluntario? No, hombre, me llevaron de las greñas. Llegó una camioneta por mí y me dijeron, llegó mi prima Erika y me dijo, o te subes o te pueden ayudar a subirte.
Y ya, tú escoges.
De buena voluntad hice mi maleta, como decimos los adictos de anexo. Y me despedí, fíjate, todavía le hablé a mi ex y le dije, me voy a ir. Y todavía me dijo, no. Y le dije, sí, bye.
¿Y tú para ese punto, o sea, decías, sí lo necesito?
Sí, claro. O sea, yo nunca me cuestioné si era una medida necesaria o no.
¿Ya lo tenías súper claro?
No, o sea, lo tuve claro en el momento que llegó de que, ok, sí.
O sea, cuando viste la camioneta con los guardos.
Sí, me hizo total sentido de que sí, tienen razón. Ya estaba bien gacha la situación.
Y estadísticamente, digo, si es que tienes el dato, yo creo que sí. Cuando pasa eso de que no es voluntario, ¿la mayoría se resiste?
Sí.
O si hay muchos casos que dicen, no,
pues no, sabes que... Bueno, pues es que mi tamaño de la muestra es, abocándome a los casos que yo he tenido el privilegio de atender, yo te podría decir que de ingresos involuntarios, 3 de cada 10 están muy enojadas los primeros 90 días. Uh-huh. Pero también te digo, el tamaño de mi muestra es muy escueto. No son tantos casos, valdría la pena medirlos con nuestros colegas. Pero sí, sí existe una tendencia o un riesgo de eso, pero el pronóstico de recuperación es el mismo, Pau. O sea, hay pacientes de ingreso voluntario que luego les da internitis, los que van hacia centros de 28 días, por ejemplo, están internados 18 veces, ¿no? Entonces, por una u otra razón. Y fíjate que es muy interesante hablar de este tema porque, pues, no es lineal.
Exacto.
O sea, nada es lineal. O sea, el objetivo de un internamiento es colocar al sujeto en un contexto en el que no tenga acceso a la sustancia. Que se trate única y exclusivamente de trabajar en su autorregulación y sus emociones, por lo pronto en su salud mental y emocional.
¿Y en tu
que
caso?
Que esto no se puede hacer mientras está fuera en consumo en la locura.
Claro.
Por eso, uh-huh, es importante separarlo realmente. O sea, si hay personas que lo logran de manera ambulatoria, pero es bien difícil. Los que tienen una dependencia orgánica, por ejemplo, al alcohol o a las drogas, es bien difícil.
Ya.
Trabajar en ti. Es bien difícil llegar a tu sesión a las 4, güey.
Exacto.
O sea...
Sí,
nada suma, nada ayuda, no hay estructura, no hay muchas cosas que se requieren, no estás ni bien comido ni bien alimentado, digo, ni bien comido ni bien dormido. Uh-huh. Entonces, para eso es el tema de internarnos y para separarnos de nuestras codependencias. Porque yo no hubiera logrado nada si hubiera estado aquí mi mamá, que yo me la metía por la nariz y mi... O sea, tiene que ser de ti.
Y porque tenías la capacidad de manipularlos a todos, ¿no?
Ah, que también. Que el cosa que super hubiera hecho, ¿eh? O sea, si a mí me hubieran dado chance de ver a mi mamá.
Ah, porque ya internada hubo un buen rato que no te dejaron ver a nadie.
Los voy a demandar y esto no puede ser legal y sáquenme de aquí, sí.
Wow.
Y me tuvieron que amarrar una vez para darme de comer. Y ahorita me da risa, perdón, porque me da mucha vergüenza. Pero en ese momento se sentía como que era lo justo. O sea, lo justo es que me dejes morirme si yo así me quiero morir.
Pues sí, porque yo era feliz afuera. Sí. O sea, yo tenía mi adrenalina a tope, controlaba todo. ¿Sabes? Como, ¿por qué me estás quitando?
¿Sabes que también a mí me costó mucho trabajo el tema soberbio de estar en esas condiciones? ¿Eh? O sea, de no comer kiwi y de que la alberca no estuviera llena y de que me pusieran a limpiar. O sea, desde ahí, esa bajadita de estos que me dieron me sirvió un montón. Me pusieron a lavar un baño. Lo primero a lo que me resisto es de lo que venía huyendo, de que me vieran para abajo. Pura proyección. Yo creía que sentirme superior me daba poder. Uh-huh. Y a todos los veía inferiores. Inferiores intelectualmente, inferiores económicamente. Una fantasía que yo me hacía que tenía que ver con no querer ser lo que sí me había tocado ser, que era maravilloso, ¿no?
Claro.
Un poco también ahí adolescencia 1.0, ¿eh? Porque mucho sí fue adolescencia 1.0 versionizadora, ¿sí? Que es la resistencia al amor y la resistencia a quererte y que no te guste nada de ti. O sea, sí era mucho, pero multiplicado. Uh-huh. Pero como ocurre todo en el mismo momento histórico, o sea, psicobiológicamente yo estaba cero capacitada para combatir estas sensaciones. Y así, esa internada fue lo mejor que pudo haber hecho mi familia. Y no, o sea, y lo odié. La pasé muy mal y se cometieron negligencias conmigo y hay cosas que me parece que estuvo fatal que se hicieran, pero pues era la única opción que en ese momento estaba disponible y ahorita es la única opción que se me sigue ocurriendo 16 años después.
¿Y cuánto te tardaste en como que
en integrar? En romper el estado de negación me tardé como 4 meses. Muy incómodos para mí físicamente, porque en aquellos tiempos todavía se podía aplicar consecuencias físicas, físicamente, emocionalmente. Lloraba mucho y me sentía muy mal, pero lo que más me dolió era que no me prestaran a mi mamá para manipularla.
Eso para fue, manipularla, sí. O sea, ve la
es clave. Más, te voy a contar algo súper íntimo, Pau. Yo llegué pensando que tenía VIH, por todas las situaciones a las que me había expuesto, y ya estaba deseosa de que llegara mi resultado positivo para que me sacaran.
Tú querías tener VIH para que te pudieran sacar, porque antes de eso hubo situaciones en las que te pusiste en riesgo por alimentar
correcto.
Tu adicción, sí, o sea, correcto. Que era la ludopatía.
En sí. ese yo fui prostituta, o sea, yo lo puedo decir en el micrófono sin bronca, sí, sí, sí. Entonces, todos los riesgos que corrí en tema de mi salud física, eso sin contar que tenía 6 meses de ayuno prolongado sin desayunar y, o sea, mi orina estaba llena de cetonas. Pobrecita niña, llegué pesando 42 kilos.
Llegaste al centro de rehabilitación, sí, pesando 42 kilos.
Y sin sustancia.
Y entonces,
o sea, sin crico.
¡Wow! ¿Eh? ¡Wow! Uh-huh. O sea, para que entiendan que la adicción no siempre es una sustancia, uh-huh. porque tenemos como que esta idea de que siempre el adicto es porque es drogadicto. Uh-huh. ¿No? O sea, hay mucho tipo de adicciones.
Sí.
Ahora, entonces, llegas a este punto en donde dices, quiero el resultado positivo para que me saquen. Y a sí. partir de eso...
Seguir haciendo mi mugrero, sí. Ocurrieron 2-3 cosas, llega mi resultado negativo. Esa fue una de ellas. Me emocionó un poco.
O sea, fueron como que sentimientos
pero
encontrados.
Con reserva, de que, bueno, ok. No tengo SIDA. Y luego, pero pues como quiera aquí nadie me quiere, como quiera nadie me va a querer nunca, como quiera nadie me entiende. Uh-huh. Yo tenía mucho eso, nadie me entiende. Nadie nunca me va a entender. Es muy difícil, Pau, divorciarnos de esas creencias cuando ya ya las traes en la médula. La sensación de que la gente te rechaza, yo todavía batallo con eso. Todo el tiempo pienso que la gente ya quiere que me vaya. Pero ahora lo digo, ¿sí?
Cuando a veces la que nos queremos ir somos nosotros.
Me despido 4 veces. Ya cuando ustedes me digan, todo el tiempo pienso que la gente ya quiere que me calle. Ya los cansé con estar diciendo, ya me tardé mucho en hablando. Ya los harté, ¿sí?
¿Y no sientes que es un poco como que te adelantas por protegerte?
Sí, pero también sé que mi personalidad es muy contundente y que no soy una persona de bajo perfil.
Yeah.
O sea, sí me puedo imaginar. Pero pues también esto viene de que en mi casa me han dicho, ¡ay, no hables tan fuerte!
O sea, ¿cómo se te van quedando sí. ciertas cosas y las
integras? O ya te entendimos.
Sí. O sea, ya no tienes que estarte explicando sí. tanto. Bueno, entonces pasa esto, llega el resultado negativo y luego, ¿hasta cuándo pudiste ver a tu mamá?
No, ya para cuando para cuando pude ver a mi mamá, yo ya no me quería ir del centro. O sea, mi mamá ya decía, ya se acabó el tiempo que me dijeron que ibas a estar aquí.
¿Cuánto tiempo estuviste?
Estuve seis meses. Ajá. Fíjate que hay una discrepancia ahí. Hay quien dice que estuve más y hay quien dice que estuve menos. Yo recuerdo 6 y recuerdo que yo creo que debía haber estado unos 10, 12, para como yo estaba y para ahora que ya conozco la ciencia de la adictología. Por eso son tan controlados los ambientes en adicciones, porque es bien difícil contaminarse, sobre todo de sensacionalismo, ¿no? De y a partir de ahora todo será diferente. las mamás codependientes son muy peligrosas, Pau, muy peligrosas.
¿Para el adicto?
Para mucho. Yo soy su medicina mientras yo esté para cuidarlo. Lo que me necesita es a mí. La culpable de esto soy yo. Yo empecé a robar 14 años de que me internaran, Pau. Y nadie hizo nunca nada. O sea, yo nunca enfrenté una consecuencia por robar. ¿Cómo? Nunca. ¿Sabes? O sea, conversaciones al respecto se tuvieron súper pocas. Me llevaron con una psicóloga que me dio de alta y luego... O sea, bien interesante. Digo interesante porque ahora que yo soy el adulto, sí pienso, ay, qué chistoso, ¿no? Saber que hay alguien que roba y que todos que guarden silencio.
Sí, que no se hable de eso.
Que todos guarden silencio. Entonces, pues, su manera de decir, no me gusta que robes, era dejándome de invitar y cosas que aparte yo traducía como rechazo. O sea, todo el cochambre innecesario. Porque te voy a decir también por qué menciono esto, porque me toca mucho y hasta la fecha que la gente dice que le tiene mucho miedo a mi reacción.
Ya.
Es que me da miedo decirte. ¿Sí? Me da miedo que te enojes. Me daba miedo que... bien interesante y luego platicaremos de esto. Este año me encontré con una situación muy interesante, consecuencia de que alguien no me quiso decir algo por miedo a mi reacción. Algo muy grande. Y bueno, también me cuesta mucho trabajo responsabilizar nada más a la otra persona. Sigo investigando qué parte de mí es la que está haciendo esto uh-huh. tanto. Porque comprendo, hay mucha gente que a mí no me gusta decir las cosas porque no quiero la consecuencia, pero hay mucha gente a mi alrededor
que te lo ha estado
que me lo dice, saber. Incluida mi mamá. Es que nos dabas miedo. ¿Por? O sea, ¿por qué te daba miedo una niña de 7 años, güey?
Imagínate ya más grande, o sea, cada vez es más.
Y esas verdades en estos últimos años que hemos estado yendo a terapia, ambas es cuando han salido.
Ambas
así.
Tú y tu mamá.
Sí. Es como cuando han salido así con las palabras que eran. Es que te tenía miedo.
Wow.
Es que yo le tenía mucho miedo a tu inteligencia. Es que yo tenía miedo, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Y pues para mí han sido muy reveladoras.
Ahora, volviendo acá a lo del internamiento. Dentro del internamiento, cuando te enfrentas a casos diferentes al tuyo, porque sí, pues sabemos todo lo que has platicado, que venías de pues un estatus normal, vaya, que no nos faltaba nada, que estábamos, digamos que a gusto, que teníamos la libertad de ser, de X. Cuando te empiezas a enfrentar a estos otros casos, ¿cuáles fueron tus pensamientos? O sea, ¿qué causó en ti el estar internada con muchos casos diferentes al tuyo?
Pues primero, un espejeo tremendo. La unicidad de los grupos es una de los ejes transversales de los procesos de recuperación. O sea, el juntarte con otros locos, no que hicieron lo mismo que tú, sirve. Si hicieron lo mismo que tú porque pues tienen una experiencia en común de las patoaventuras que ambos tienen, que piensan que sus procesos de pensamiento, sus trenes y sus lógicas están igual de torcidas que la tuya. Uh-huh. En 12 pasos le llaman reconocer la naturaleza exacta de los defectos. Y pues todos compartimos nuestros lados lastimaditos muy cañón. Si tú tienes una conversación con una persona 1.0 que no ha robado o no admite que ha robado.
¿Qué es 1.0?
Una persona que no es adicta, así les decimos nosotros, por groseros, realmente. que no ha robado, que no admite que ha robado, que nunca le ha deseado la muerte a nadie o no lo admite. Pero nosotros que tenemos que, para nuestro proceso de recuperación, admitir toda esa mierda, pues está bien padre estar acompañada de otros que también lo admiten.
Claro.
Entonces, en las tribunas y en los procesos de recuperación, Bill y Bob, que son los fundadores de la idea, son dos chavos neoyorquinos que se dan cuenta que si platican legítima y literalmente se reducen sus ganas de beber. Que eso es lo que,
wow.
O sea, eso es lo que ellos quieren lograr.
Sí, sí, sí.
Porque esto era muy joven y lo que yo quería era que se me quitaran las ganas. O sea, que no me ganaran las ganas al grado de volverlo a hacer cuando yo ya tengo la información de que es dañino para mí y de que yo no lo puedo controlar.
Y ya lo escucho de otros y lo integro. Y...
Pues los que son creyentes dicen que donde hay dos o más personas queriendo estar bien está la presencia de... Hay un poder que mora en ellos, ¿no? La presencia de un poder superior. El programa de 12 pasos tiene una intención espiritual que tiene esa propuesta. Ahora, obviamente, la sociología y la ciencia han avanzado y podemos también... reconocer que la unicidad pues es fortalecedora para todo. Entonces, en ese momento, sí fue un ejercicio de humildad para mí muy tremendo, darme cuenta que yo estaba igual que las otras personas que no tenían mi contexto, uh-huh. que éramos iguales, que éramos igual de feas, que éramos igual de malas, que éramos igual de peligrosas y que teníamos que trabajar igual en nosotras mismas. Yo con la mamá que tenía y el papá médico y mis tonterías y encontrarme a mí en todas las demás historias. ¿Sabes qué fue, cuál fue mi ejercicio de humildad más grande cuando me empezaron a querer, Pau? Cuando me empezaron a decir, pero caes chido, pero te queremos.
Porque no te la creías.
Yo no sabía qué hacer con eso, sí.
No sabías qué hacer con eso. Fíjate, esto está...
Aparte, ser amado implica mucha responsabilidad también. Ser amado y ser aceptado. Para mí era más conveniente o que no me aceptaran o creer que no me aceptaban, que era lo que venía haciendo desde que nací, que yo era diferente y que por ende nunca me iban a aceptar. Y en el grupo de las locas, pues sí me aceptaron. Entonces, no nada más me aceptaron. En tanto dejé de hacer daño con mis síntomas y mis acciones o mis decisiones, pues... resultó que yo era una persona padre, digna de amar, con todo y mi historial y con todos mis antecedentes y con todo y las broncas que todavía tenía vigentes, como ahorita. Y eso sí, también me costó mucho trabajo. Una, porque, ay, qué raro, había muchas formas de afecto a las que yo me resistí. Mi mamá no fue particularmente afectiva conmigo, por lo menos no físicamente o verbalmente, o dejó de serlo cuando estaba yo muy chiquita. O sea, también había muchas formas de afecto a las que yo me resistía. Ahorita ya no.
O sea, por ejemplo, los abrazos o el contacto físico.
El contacto físico prolongado. O sea, para mí el abrazo era algo que ya se tenía que terminar.
Sí, o sea, tantito y sí, retírate.
Porque físicamente le voy a incomodar a la persona si estoy ahí. Sí, bien interesante. Y bueno, ya habiendo culminado, terminado, suspendido este proceso de tratamiento residencial, empiezo a probar este mundo con una claridad sobre aquellas acciones que yo ya no podía repetir. Eso es, yo creo que lo máximo que puedo destacar como logro, porque muchos errores los seguí replicando. Te digo que una de mis broncas más grandes fue siempre, con la pareja se nota todo, ¿sí? Con la pareja sale todo, y sale bien. Entonces todavía se me escurrieron muchos años hasta ahorita, Pau. Muchos años de hacerle mucho daño a muchas parejas, de muchas maneras distintas. Antes mucho más grave que ahora. Ahora ya no soy desleal, ya no miento, ya no pongo el cuerno, y me esfuerzo, sí, me estoy esforzando, pero muchas batallas las pierdo.
Pero, entonces, por ejemplo, eso, el poner el cuerno, ser desleal, ¿de dónde, de qué parte de ti crees que venía
de
esto?
De la necesidad de riesgos de adrenalina. Es el mismo tema que apostar, el poner en riesgo aquello que necesito o aquello que es importante y necesario para mí. Quiero ver qué pasa si corre el riesgo de perderlo.
O sea, es una parte también, bueno, tú me corriges, como de demuéstrame que me quieres.
Ay, también, sí, bien tóxico. Sí, me encantaría decirte que no, pero tengo que admitir que sí. O sea, también es poner a prueba las intenciones o el amor del otro. Y muchas de estas son conductas que son inconscientes. No te creas que estoy mua, jajajaja, déjame ver.
Claro.
O sea, es algo que me doy cuenta que hice después de haberlo hecho y digo, ay, qué fea niña. Pero pues ya me puedo disculpar.
Ya.
Que esa también es una práctica que ahora me lo celebro bastante. Y a veces hasta digo, ¿te acuerdas de hace 3 días que te dije? Lo hice con una mala intención, discúlpame. Y obviamente eso también pues, se contagia y genera un ambiente donde las conversaciones que se tienen que... Aparte, soy bien estricta, Pau. Soy bien estricta.
¿En qué sentido?
Yo no tolero, te tolero un portazo. Para mí eso es el equivalente a que me golpees a mí. Entonces, pues la gente, mucha gente está acostumbrada a tener esos permisos de tener esos vehículos catárticos, ¿no? Tengo muy poca tolerancia. Me pasa mucho con mis parejas que están insultando a alguien más y me cuesta mucho trabajo participar de esa conversación.
Sí, sí.
Me cuesta mucho trabajo. Te pongo un ejemplo de ahorita. ¿Por qué me dices que estás en una llamada si no estás en una llamada? Pero es que no estoy haciendo nada malo, me lo dices como si te estuviera. No lo digo como si nada, qué chistoso. O sea, hay muchas cosas que me cuesta mucho trabajo tolerar. Sí, soy muy exigente. Y pues sí, por sí es difícil estar conmigo, nomás siendo yo. Y luego, aparte con estas exigencias... Pues
¿Qué es lo que te iba a decir? O sea, como que siento que mucha de tu exigencia hacia los demás es porque has sido muy exigente contigo misma toda tu vida.
Desde luego. Y por control, y porque quiero tener hijos. También siempre al final pongo esa premisa porque hay muchas cosas que yo haría distintas si yo no conservara todavía el deseo de reproducirme. Y lo tengo bien claro, porque incluso hay cosas que las separo. Si no quisiera tener hijos, esto me valdría queso. Hay muchas cosas, y me parece muy importante destacarlo con honestidad, porque hay muchas mujeres que toman un chorro de decisiones hasta de qué pareja van a escoger en función de su deseo de ser madres y no le ponen nombre. Tenemos ese derecho, las que somos madres o las que queremos ser madres, de decidir cosas en función del contexto de para que exista un infante. Porque si no va a haber un infante, pues ya yo decido en qué colina morirme.
Claro.
¿No?
Sí, sí, sí.
Y qué cosas hacer en mi metro cuadrado y en mi casa. Pero si sé que este espacio en algún momento va a pertenecerle a otra persona, que
cambia
va a ser
muchas cosas.
Sí, cambia muchas cosas.
Y luego hay una etapa de tu vida en donde entra mucho la parte de la escritura. La escritura, yo porque te conozco, sé que estaba muy presente, más ¿cuándo fue que integras lo de la actuación y qué representaba para ti?
Sí, bueno, escribir fue siempre, digo, mi mamá es animadora a la lectura y yo siempre fui redactona también. Yo creo que también era una forma de comunicarme conmigo misma muy chido, porque me leía y me releía. Y también me mitigaba mucho mi necesidad de reconocimiento, como la docencia. O sea, cuando fui, todos los años que fui maestra, tanto escribir como enseñar, me mitigaron un chorro de cosas. Pues imagínate, ¿quién controla más que una maestra?
Exacto, exacto.
¿Sí? Sí, y aparte convivía con el conocimiento de causa y con la experiencia y con los datos y con la ciencia y con cosas que me sobreapasionaban. Entonces, fui maestra por necesidad, yo creo, emocional, porque la económica, pues no te creas que la docencia me la resolvía, ¿verdad? El teatro lo hice ya cuando tenía mi puesto de liderazgo actual y, bueno, hice teatro musical de niña y todo, pero me bajé del escenario hace muchos años. Luego tuve 4 años de deporte exclusivamente y luego ya destaqué y terminé. A mí me gusta chapulinear. Lo que más me ha durado es esta relación laboral que tengo ahorita.
¿Qué fue cuando entonces ya fundas el centro de rehabilitación?
Correcto.
Que es Dharma. ¿Cómo fue ese proceso en que fundas Dharma? ¿Cómo fue la decisión? ¿Qué te llevó a decir, sabes qué, esto es lo que quiero hacer?
La intención yo la tuve internada de chiquitilla, en un momento de la palapa que recuerdo. Recuerdo a dónde estaba volteando y recuerdo que se me metió el antojo. Mis padrinos, bueno, así le decíamos a nuestros líderes morales, me dijeron primero lo primero. Metí la idea en un baúl, hice otras cosas que eran posibles, porque pues yo tampoco pensé en jamás tener la posibilidad económica de invertir en un proyecto así también. Uh-huh. O sea, digo, hablando de la practicidad de las cosas, no, yo no tengo herencia ni un papá que me dé dinero para algo así. Entonces, me dedico a la docencia muchos años, chapulineé por muchos colegios, fui una empleada sumamente inestable también. También me disculpa a mis expatrones. Me destituyeron de mi puesto por mi preferencia sexual en 3 ocasiones, que me parece un montón de ocasiones ahorita. O sea, ahorita que ya lo veo. Fue mucho para no hacer nada, desde la perspectiva legal. No estaba de moda hacer algo. Yo quería seguir siendo maestra. Entonces también el hacer un pancho, como en aquel entonces le poníamos a esa acción, implicaba a lo mejor no tener una relación laboral porque me iba a convertir en... Entonces tuve ahí una intención bien rara de como que esconder lo que me había pasado, cosa que pues no se podía porque en mi currículum quedaba el hueco y tal. Fue muy incómodo. Y en el último colegio en donde esto me ocurrió, que fue con monjas, a mí me hizo muy bien, fíjate qué ironía, el ambiente católico. Pues como que también fue una pedida de perdón a mi infancia que no tuvo la mejor relación con las religiones. Y me volvieron a correr por lo mismo. Y entré en pánico. Y volví a molestar a mi mamá con otro de mis grandes episodios donde necesito de tu ayuda. Y me ayudó. Y todo ese proceso y ese fenómeno de ella dándome ayuda con sus recursos y yo recibiéndolos, pues me despertó las ganas. Y todo me salió bien. Me salieron muy bien muchas cosas. O sea, me tenían que salir bien 14 cosas para que esto despegara y me salieron bien 16.
Wow.
Recibí demasiado apoyo, mucho. Me regalaron muchas cosas. Me regalaron un boiler, me regalaron una lavadora y secadora y me regalaron muchas cosas que sin esos detalles que yo ni siquiera podía cuantificar porque era pésima empresaria, no tenía ni noción de los números, era muy intuitiva y me pasa bien el acomodar los dineros, pero pues, se me acomodaron demasiadas cosas. Ya había convivido yo con establecimientos de rehabilitación, yo daba, tenía espacios para el diálogo donde iba de voluntaria a otros centros, y también, digo, ay, disculpa mi ego profesional, pero también ver cómo eran las cosas ahí me sirvió como incentivo. De yo quisiera ofrecer una opción distinta, claro. distinta, con otros objetivos y con otros parámetros, con otras intenciones. Pues no lo quería hacer, Pau, me emocionaba. Y fíjate que hasta la fecha, es mi apostolado. O sea, es un trabajo difícil, es un trabajo diferente, es un trabajo cansado. Es un trabajo que yo quisiera en algún momento delegar, que requiere mucho de mí. Le dono mucho de mí a mi apostolado. Tengo mucha satisfacción, muy cristalizada, o sea, muy palpable, muchas historias bonitas, familias enteras que ves que sanan a través de todos los recursos que ahí les ofrecemos, no precisamente a través de mí, pero pues de esos procesos de recuperación he sido parte. Entonces, me parece justo, yo siempre he promovido que las personas que estamos en una posición de privilegio deberíamos ser conscientes de cuál es nuestra responsabilidad compartiéndonos un poco. Entonces también lo hago así como para tener esta relación más justa con la Pachamama de dar y recibir. Uh-huh. Y pues aquí estoy.
Qué padre todo lo que nos compartes. Por último, antes de cerrar, porque aquí pudiéramos estar, ya sabes, horas platicando. Sí. ¿Cuál ha sido la mayor lección que te llevas en tu vida?
Me parece que es demasiado corta. Me parece que hay demasiadas decisiones que tomamos como si durara más. Y creo que algunas está bien porque queremos sobrevivir a lo que nos queda y vivir con dignidad. Estoy hablando de lo tangible, ¿no? Pero sí me parece que amar nuestros propios viajes, porque muchas veces no creo que sea necesario incluso amar a Isadora. Amo el viaje que Isadora está viviendo. Entonces, ni siquiera realmente requería yo de autoestima, que yo era lo que pensaba, para saborearme este viaje. Y yo creo que eso, disfrutar, enjoying the ride con todo lo que implique. Alguien dijo alguna vez, si yo perteneciera a otra especie y habitara a otro planeta, en donde el tiempo funciona distinto y se mueve a otra velocidad, y alguien me hiciera una invitación exclusiva a este lugar que se llama Tierra y me dijera, te voy a dar 80 años ahí para que sientas todo lo que se puede sentir, incluidas cosas espantosas, y así inmediatamente diría que sí.
Con todo.
Pero te va a doler, no me importa. Quiero ver qué es. ¿Sí? Uh-huh. Por eso, pero acá estás en este planeta eterno, con eterna felicidad. Y, no, quiero. O sea, como camino de exploración, estar en paz con que el viaje incluya todo esto que a veces tenemos esta vanidad de querer quitar, lo hace más justo, por lo menos para la naturaleza que nos está alimentando para poder estar aquí.
Qué bonito, estoy chinita, casi creo que en lágrimas por este gran mensaje que nos dejas. No sabes cómo te agradezco el que hayas aceptado estar aquí el día de hoy.
De buena voluntad.
Sé que todo lo que nos compartes va a ser muy enriquecedor para muchas personas que nos van a escuchar. Entonces, de verdad, gracias desde el corazón por estar aquí.
De buena voluntad.
Ya nada más por último, Isa, compártenos tus redes, dónde te pueden encontrar o la página del centro, lo que tú quieras compartir.
Nosotros somos Casa Dharma, así nos van a tener que googlear. No tenemos redes, Pau, yo no tengo redes. Ese es otro podcast de vivir sin redes. De vivir sin redes y qué implicaciones tiene, pero si alguien nos necesita, somos Casa Dharma. Es www.dharmamty.org. Ahí nos podrían encontrar. O a través de Mindpost también nos pueden encontrar.
Claro que sí. Cualquier cosa que necesiten, pueden ponerse en contacto con nosotros y nosotros hacemos llegar sus mensajes, sus comentarios y todo a Isa. Muchísimas gracias nuevamente y gracias a todos ustedes que nos acompañan. Recuerden que pueden encontrarnos @pauarroyomx, www.pauarroyo.com.mx y los y las espero en otro episodio de Mindboss.